Buenas tardes, acá estamos como todos los primeros miércoles de cada mes en Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. Y saludamos a nuestra compañera en los controles y de este lado, Emilia Moreno, y quien les habla, Josefina Juste, porque nos han dejado solitas.
Nos hemos quedado muy solas, muy solas.
No sabemos si de puente, si de qué, pero nos hemos quedado solitas, así que ya tenemos por aquí a nuestra invitada, Brenda Portilla, que después, más adelante, charlaremos con ella. Y ahora vamos a entrevistar a Jun Quiñonero por un proyecto que están llevando adelante. Así que, bueno, ahora, más adelante, cuando hablemos con ella, daremos más detalles. Vamos a un corte y venimos enseguida.
De las amigas y el pasado, guarda el recuerdo en la canción. Las fotos del bachillerato y los buenos ratos. No sé el momento.
De la frecuencia modulada en Mujeres Libres, y creo que ya tenemos por ahí nuestro llamado. Hola.
Sí, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te presento para la audiencia. Vamos a hablar con Jun Quiñonero. Jun es muy conocida, así que no sé cómo la vamos a presentar para que no quedar mal nosotras. Escritora, periodista, licenciada en historia. No sé qué más podría decir yo.
Bueno, no hace falta que digas más. Lo que yo creo que interesa es que hablemos del proyecto este que...
Exactamente.
...que tenemos entre manos, ¿no?
Y va a ir saliendo con todo lo que hablemos.
Claro que sí.
Justamente te queríamos entrevistar porque no hace mucho tiempo que hablamos contigo por otro libro tuyo.
Sí, creo que también con el asunto de la película sobre la guerra en Colombia.
Exactamente.
¿No?
Sí.
Ajá. Hoy después vamos a continuar hablando de Colombia, tenemos aquí una invitada.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, queríamos hablar sobre este proyecto, uh-huh. El proyecto Miquel Grau. Uh-huh. Yo te confieso que no sabía nada acerca de él y me llamó mucho la atención, estuve uh-huh. investigando bastante a ver de qué se trataba. Y me gustaría que nos contaras, que le contaras a la audiencia, porque es un tema muy grande y que incluye muchas cosas y muy importante.
Uh-huh. Lo que hemos puesto en marcha es un proyecto para el que pedimos la colaboración de la gente, la colaboración económica, pero también la colaboración en facilitarnos información o, en fin, en compartir el conocimiento sobre los hechos o sobre la realidad de aquel momento. Te sitúo, ¿no?
Sí,
la,
sí.
Miquel Grau fue un chaval, en realidad, que murió en Alicante el 6 de octubre de 1977 mientras pegaba carteles convocando a la primera diada del País Valencia.
Tenía 20 años, además.
Tenía 22 años.
22.
Estábamos como en plena transición política, en un momento en el que, pues... se estaban produciendo todos los cambios, habían sido las primeras elecciones y en realidad pues era estaban sucediendo los cambios de esa transición que, bueno, se ha puesto como modelo, pero que también en realidad pues tuvo un coste en vidas humanas grande, ¿no? Y una de las vidas humanas, porque una de las cosas que ocurrían es que en aquel momento los grupos de extrema derecha, además de que hubo atentados y muertes en manifestaciones en manos de la policía y tal, pues hubo también muchos atentados contra personas de izquierdas que participaban en manifestaciones, y una de esas personas fue Miguel Grau. Miguel Grau, entonces el asunto es que en aquel momento, eso ocurrió en Alicante, el 6 de octubre del 77, convocando una manifestación, esa primera manifestación unitaria, donde todas las fuerzas políticas tratando de hacer frente a ese cambio político y de transformar el franquismo en una democracia parlamentaria, ¿no? En ese día 6 convocábamos una manifestación, todos los partidos políticos, no solamente también de centro, ¿no? Era una convocatoria de todas las organizaciones que apostaban por la democracia, a una manifestación que iba a ser el día 8 en Alicante y el día 9 en Valencia. Y bueno, la manifestación en realidad, dentro de la lucha por la democracia, pues también era en relación a los derechos nacionales del País Valenciano, ¿no? La lengua, en fin. El primer encuentro, la primera manifestación legal después de la guerra, ¿no? Por los derechos nacionales unitaria, ¿no? Entonces, en pegando esos carteles en la Plaza de los Luceros de Alicante, yo estaba allí también, pues empezaron a lanzar desde alguna vivienda, como agua, algunas piedras, bueno, no le dimos demasiada importancia. El asunto es que en un momento de la pegada de carteles, lo que lanzaron no fue una pequeña piedra, sino un ladrillo de kilo y medio de peso, y le cayó a Miguel en la cabeza y le partió la cabeza. En realidad, de ahí el hecho de la muerte de Miguel, eso fue una conmoción para todas las fuerzas que en aquel momento pues estábamos involucradas en el cambio, fue una conmoción para la ciudad. Miguel no murió ese día, murió 10 días después, y en mitad de eso pues hubo toda la tensión, toda la movilización, todo el dolor, todo el miedo, en fin. El asunto es que en todos estos años, pues Miguel Grau pues pasó un poquito, en cierto modo, al olvido, aunque entre algunas fuerzas juveniles, organizaciones de la izquierda, algunos grupos nacionalistas, pues se han seguido reivindicando su nombre, ¿no? Como el nombre de alguien como que se convierte por aquel atentado en símbolo de la, bueno, de la lucha por la libertad y la lucha por la democracia y las consecuencias que eso tiene. Lo que hemos puesto en marcha, en realidad, en este momento, es un proyecto para poder reconstruir, escribir un libro, hacer la investigación, escribir un libro y, bueno, escribir la historia de aquel momento y devolver un poquito, incluso la propia historia, a quién era Miguel Grau y cómo era la ciudad, cómo era la sociedad valenciana, la sociedad alicantina, que vivió, que luchó por esa transición, y hacer ese análisis desde este presente, ¿no? Un presente también pues muy delicado, muy convulso, y en un presente también en transición, ¿no? Entonces, en eso estamos. Hemos creado una página web que se llama miguelgrau.org, en la que contamos un poco el proyecto, estamos divulgando el proyecto y estamos divulgando también, bueno, llamando a la participación, que sea un proyecto colectivo, ¿no? Reuniendo, llamando a convertirnos en micromecenas, gente que pueda apoyar el proyecto económicamente, y por otro lado gente que cuente desde su experiencia qué supuso, cómo conoció la historia, quienes entonces la vivieron, y darlo a conocer, aquel momento de la transición, darlo a conocer a los jóvenes de hoy, ¿no?, que desconocen también pues la transición. Se conoce la transición solo desde los aspectos más, bueno, como el se ha vendido, se ha ofrecido como un modelo de transición, pero bueno, tiene otras caras, ¿no?, y esas caras también las debemos conocer, y en eso estamos.
¿Por qué surge en este momento, Yum, este proyecto? ¿Por qué surge ahora? Uh-huh. Ya venía, pero sí, en este momento se ya decide, bueno, empujarlo.
Pues mira, yo creo que la decisión de que sea ahora tiene que ver también con que tal vez porque hay un momento de cambio. Yo, para mí, durante todos estos años, no siempre, pero no cada año, pero cada X tiempo, alguien, o algún partido político, o la revista El Temps, o alguien desde alguna organización que han recordado a Miguel Grau, venían a preguntarme, ¿no? ¿Qué pasó? A dar mi opinión, ¿no? Porque es como que falta información, ¿no? Y entonces, pues no, en realidad es que en un momento en el que se necesita, creo yo, ¿no?, tomar un poco de fuerza en nuestra propia historia, la historia de una izquierda que ha querido luchar por la democracia, que luchó en el pasado por la democracia y que ahora se plantea, nos tenemos que volver a plantear cómo la defendemos y cómo la profundizamos, pues tenemos que hacernos fuertes en nuestra propia historia, no solamente aceptar la versión de quienes no arriesgaron nada durante la transición, sino en realidad han usufructuado en gran medida el propio aparato franquista, el cambio hacia una democracia parlamentaria y los riesgos los corrió y los sigue corriendo la misma gente, ¿no? Bueno, pues esa misma gente tenemos que decir quiénes somos y que mereció la pena hacer lo que hicimos y que sigue mereciendo la pena seguir luchando, ¿no?
Y porque sigue teniendo que haber que luchar cada día, ¿no? Porque desde aquella primera diada hasta ahora, qué pocas ha habido pacíficas, si ha habido alguna.
Claro, en realidad ahí es como que ese sentimiento nacional ha despertado entre la extrema derecha siempre una actitud violenta, ¿no? Violenta y bueno, necesitamos recuperar el valor de lo que hemos defendido, ¿no? Y la conquista de la democracia no se ha hecho no solamente sin esfuerzo ni sin riesgo, y tenemos que decir que la no violencia tiene que ser válida para todos, no solamente para quienes defienden las ideas españolistas, ¿no? Para quienes defienden un modo de hacer política excluyente para la gente que tiene menos recursos, ¿no?
Siempre, bueno, siempre en esa época, como tú contabas antes, hay una versión oficial, una versión muy aséptica, en la que están los pactos de la Moncloa, está la transición, están todas las firmas que por ahí danzando. Sin embargo, en la trastienda hay muchos más muertos, no solamente en Miguel Grau, hay muchos más muertos de los que realmente la gente reconoce. Y no fueron los atentados de Atocha, fueron muchas personas, muchos tiros al aire, muchos obreros que volaban, mucho atentado, mucho bloqueo en las calles. Y bueno, aquí en Valencia, por recordar a una persona que siempre que tiene una historia muy parecida, Y que cuesta reivindicar igual, está Valentín González, persona que igualmente murió defendiendo, protegiendo, intentando proteger a su padre y de un palo mal dado. Pero hay muchas personas igual a lo largo de esos años.
Claro, es que además es esa historia de los nadies, ¿no? En realidad de cualquiera de nosotros, porque no es que atacaran a los líderes, era una forma de provocar el terror entre la gente que se movilizaba, ¿no? Es que si a uno que pasaba por allí o a un simpatizante político o a un joven que estuviera en una manifestación en Elda, también en una movilización del movimiento asambleario de los trabajadores y de la gente del calzado, mataron a un chaval, a Teófilo del Valle, ¿no? También no era ni siquiera un dirigente sindical, un dirigente político, era un chaval que estaba en la manifestación y en aquel momento además de retirada, ¿no? Aquello no fue una cosa así que pasó porque casualidades, fue algo premeditado de las organizaciones que salieron a la calle y que se toleraba semejante comportamiento, ¿no? Entonces yo creo que se trata, para mí no es por lo menos un mi objetivo no es mirar al pasado, sino en realidad, bueno, como hacernos fuertes en afirmando nuestra versión de los hechos, quiénes hemos sido y en este caso quién era Miguel Grau, ¿no? Recuperar un poco su historia, el entorno de la sociedad en la que estábamos viviendo, pero en realidad, ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo, uno, de unir la historia de alguien que pasó de ser un chaval amigo de sus amigos y que en aquel momento además estaba haciendo la mili, que si no, de haber sido otro el caído, a lo mejor, si hubiera habido problemas, el que corría más riesgos de todos era él, porque estaba haciendo la mili y podía haberle costado un consejo de guerra, que probablemente le hubiera costado la libertad y más años de cárcel que al tipo que lo mató, ¿no? Que era Panadero Sandoval, un chaval de la misma edad que Miguel, que se llamaba también Miguel. Para mí el objetivo es poder contar su historia, contar la historia de su entorno, de un chaval trabajador que estaba estudiando, que como era su familia, que era de la Vega Baja, de una zona en la que, bueno, tantos campesinos, tantos jornaleros, una zona tan caciquil, bueno, tan pobre, que había y he tenido durante tantos años tanta emigración a Barcelona y a tantos lugares para de la gente para poder ganarse la vida, y esta familia de Alicante para eso, ¿no? Y cómo era Miguel, como tantos otros jóvenes en aquel momento, y cómo pasa de ser Miguel Grau a ser Miguel Grau, ¿no? También hacer una reflexión de la lucha por la democracia y por los derechos nacionales en este país valenciano, tan necesitado por otro lado de iconos, ¿no? Y cómo Miguel se convierte en Miguel y se convierte también en bandera del movimiento valencianista, del movimiento nacional, de la lucha por la lengua, en un país en el que hizo todo lo contrario que quería el asesino de Miguel, ¿no? Lo convirtió porque si quería silenciar el movimiento nacional con su asesinato, convirtió a Miguel en una bandera que le ha dado vida, ¿no? Porque luego Altay hizo una canción en su homenaje, que ha sido una canción muy importante para unir emocionalmente, porque a todos nos unen más que las gestas y los éxitos, pues el dolor une más a la gente, ¿no? Y la muerte de Miguel fue un momento de dolor para mucha gente, ¿no? Porque mucha gente vio que su propia vida, que esto iba en serio, ¿no? Y que y que lo que pasaba era complicado y nos estábamos jugando mucho, ¿no? Y Miguel había perdido la vida en eso. Y eso fue un momento de dolor y de unidad para mucha gente, más cuando ocurrió lo que ocurrió en su entierro, ¿no? Que 10 días después, en el momento en el que, con la movilización más importante que he vivido en Alicante, durante la transición, que fue el momento de su entierro, la policía pues se arrancó de los brazos de la gente que llevaba a hombros su ataúd, ¿no?, su cuerpo, y lo metieron en un furgón y dejaron a miles de personas. La prensa entonces hablaba de 19.000, pero calculamos que podían ser más, ¿no? Y dejaron a la gente pues conmovida, ¿no?, de dolor en plena ciudad, porque la policía secuestró su cuerpo y se lo llevó en un furgón al cementerio, ¿no? Entonces eso como que dramatizó aún más el propio dolor, ¿no? Bueno, pues esto, que toda la ciudad recuerde, que mucha gente que no estaba en Alicante, pero que estaba en otras ciudades, ¿no?, lo sintió como un hecho próximo, ¿no?, emocionalmente, y que se sintió, dañada y emocionada y sufrió la tragedia como propia, pues es una forma también de reflexionar sobre todo ello y de devolver esa imagen, ¿no?, esa historia de quién era Miguel, quién era de verdad Miguel, ¿no?, y quiénes somos de verdad nosotros, quienes necesitamos y estamos todavía pues tratando de que esta sociedad sea una sociedad más profundamente democrática y no sea solamente una apariencia de democracia, que es al final lo que está ocurriendo, ¿no?
¿Vos sos consciente que están llevando adelante algunos de los principios centrales de la historia oral? Luisa Pacerini, Sandro Portelli, dicen justamente que se escribe, se piensa y se elige un lugar desde el cual hablar en historia. Claro. Y ustedes han elegido un lugar. No han cuestionado si esto es un hecho aislado, si que es. Eligen un lugar y lo muestran. Y lo muestran. Y en ese mostrar, evidentemente, y acá te pregunto a vos, viene los testimonios, viene recrear la historia de ese momento, vienen testimonios, como decía, de los sobrevivientes, viene la vida de Miguel Grau, y vienen también los objetivos que seguramente él, aún siendo muy joven, porque tenía 22 años, pero evidentemente si salía a hacer las cosas que mostró que podía y debía hacer, tenía objetivos. ¿Cómo lo arman todo esto? ¿Cómo recrean todo esto en el proyecto Miguel Grau?
Pues mira, por ahora es un proyecto que como encabezo yo, que me apoya un grupo de gente, así como para iniciarlo, que hemos creado este blog, que estamos haciendo una propuesta de colaboración con, bueno, que se puede colaborar entrando en el blog y se explica cómo, ¿no?, para que la gente que colabore con su pequeña aportación, bueno, de cualquier aportación es buena, ¿no?, sea de un euro, sea de 10, si es de 20, después es como comprar el libro por anticipado, ¿no? La idea de armar el proyecto de hacer la investigación, por lo pronto, mi idea es, por un lado, reunir documentación gráfica del momento, documentos, la prensa, todos los documentos que en aquel momento, en realidad, Miguel salió con un grupo de gente que pegábamos carteles por el movimiento comunista. Entonces, el movimiento comunista del País Valencia era un pequeño partido a la izquierda del Partido Comunista, ¿no? A la izquierda quiere decir que nosotros no, en aquel momento no defendíamos la reforma política, sino la ruptura política, ¿no? Y eso, pues, bueno, éramos críticos con los acuerdos que en aquel momento se estaban tomando y, pues, tratábamos de presionar para que, en realidad, no quedara como quedó indemne el aparato franquista, ¿no? Casi en su totalidad, ¿no? Entonces, el asunto es, mi idea es reunir la documentación gráfica, la documentación tanto de sobre el proceso, cómo se realizó, cómo fue también la todo el juicio y de contra Panadero Sandoval, pero también cómo estaba el momento, cómo era el momento político, ¿no? Cómo era el momento, cómo se situaron las diferentes fuerzas políticas, o sea, que tiene también como una reflexión de política, pero desde lo social, ¿no? Que cómo se colocaron cada una de las fuerzas políticas, hubo una respuesta unitaria. Y además, nosotros, yo en este momento tengo 57 años, entonces tenía la misma edad que Miguel, ¿no? Pero éramos entonces nosotros los dirigentes políticos en aquel momento, ¿no? Y tomamos decisiones bastante sensatas y bastante serias, en realidad. Organizamos, tuvimos que dar respuesta a muchas cosas y bueno, yo creo que también es analizar cómo lo hicimos, cómo fue la respuesta de cada una de las organizaciones, cómo nos situamos y cómo se vivió emocionalmente, ¿no?
Claro, pero cómo contestó también la base, que eran ustedes.
Claro.
Porque creo que la gente lo que no sabe hoy, y hay que volverle a mostrar y traerles la memoria, claro. El 1976 es un año de huelgas.
Claro.
Y la comunidad valenciana tuvo muchas huelgas. Yo recuerdo en este momento, porque trabajé en ese tema, las huelgas de los empleados de la limpieza, los trabajadores de la limpieza del Hospital La Fe, que estos días está otra vez en huelga.
Sí.
O sea, que son temas que la gente, las huelgas del puerto de Sagunto.
Claro.
O sea, que evidentemente ustedes estaban trabajando.
Y la propia crisis económica.
Exactamente.
¿No? Que es como una vuelta a una situación en la que estamos en otro contexto.
Sí, pero hay una respuesta.
Eso es. Estamos, y igual que hicimos entonces, hubo una movilización, hubo una resistencia, hubo unas consecuencias. ¿Cuáles fueron, no? ¿Cuáles fueron todas esas? Y después también me interesa situar la propia historia de la familia de Miguel, ¿no? Porque pues, ¿quiénes somos cada cual, no?
Claro.
¿Quiénes somos cada cual, no? ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿cuál era el entorno? Ese lugar del que partir, ese hecho del que parte todo, parte todo de un lugar que está pasando los cruceros, de un momento en el que un tipo de extrema derecha, un tipo de totalmente envalentonado y desalmado, considera que es intolerable que peguemos carteles en la fachada de su casa por los rojos, ¿no? Y que sea por además por un asunto de nacional, nacionalista valenciano, ¿no? Y el tipo se cree con capacidad de irse a su casa y desde su casa lanzar piedras hasta que consigue una de ese tamaño que le puede partir la cabeza a alguien y se la parte, ¿no? Entonces ese hecho, contar los hechos de las personas, no me interesa tanto el agresor como quiénes somos nosotros, ¿no?
Claro.
¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Miguel Grau y qué? Bueno, no es la historia de un líder carismático, es la historia de todos nosotros, porque es quién es su familia. Resulta que se convierte en defensor, en imagen, en icono del movimiento por la lucha nacional valenciana, un chaval que es de una zona castellano parlante. Y bueno, en realidad casi que no importa eso, ¿no? Porque lo más importante es que el agresor lo ha convertido en eso, ¿no? Pero bueno, ¿quién es este tipo, no? Miguel, ¿cómo es su familia? ¿Cómo es su entorno, no? Que resulta que es de una familia humilde, es hijo de un pastor, de un hombre enfermo que viene de Alicante ahogándose la vida. Y esto no es una historia que dices, ¿no? Que lacrimógeno. No, es que es el esfuerzo de la inmensa mayoría de la gente, ¿no?
Es que era la historia en la que estábamos implicadas muchas y muchos durante esos años.
Claro, o sea, es la historia de la gente, además de gente que mira por dónde, pues resulta que de una familia, de una zona de jornaleros, de campesinos, y una zona con un peso de caciques muy grande, en la que la gente, y más los perdedores de la guerra, no tienen forma de salir para adelante porque no hay trabajo, ¿no? Y no hay trabajo, para nadie, y hay trabajo, y menos para algunos, ¿no? Entonces esa gente, la familia de Miguel, tiene que irse fuera de la Vega Baja y se van, la mayoría, a Barcelona a engrosar, como tantos otros multitudes de gente humilde de tantos pueblos de toda Andalucía, de La Mancha, de tantos lugares, se van a Barcelona a engrosar los barrios periféricos, a las zonas chabolistas, a poner una casa al lado de la otra, ¿no?, para poder salir adelante. Y pero la familia de Miguel se viene a Alicante. ¿Y cómo hacen para tirar para adelante? ¿Cómo hace la madre de Miguel, con siendo una mujer con cuatro hijos y con un marido enfermo, pues cómo consigue, y lo consigue, sacar adelante a sus hijos, ponerlos a trabajar? ¿Y cómo es Miguel? Que Miguel se pone, trabaja en una tienda y es un dependiente de una tienda de confección, pero además es un estudiante de comercio y deja su sueldo en casa y bueno, dices, bueno, es un tipo modélico, ¿no? Y es un tipo que se va y se lo cargan, ¿no?
Jung, vos sos profesora licenciada en historia.
Sí.
¿Vos pensás que la historia se repite? Porque estás contando una historia, yo te estoy escuchando y estoy tratando de pensar, fue 1976, fue 1976, porque suena es mucho.
Es en el 77.
¿Vos pensás que la historia puede repetirse?
Bueno, es que yo creo que la historia repetirse no se puede repetir porque todas las situaciones son siempre nuevas, pero son nuevas en un contexto semejante, porque todos los seres humanos tenemos de partida casi el mismo equipaje, ¿no? Y lo que ocurre se suele repetir, y claro, las consecuencias son generalmente las mismas, ¿no? La gente más humilde que lucha por la supervivencia y los poderosos que tratan de mantener las desigualdades. Entonces, partiendo de una de un contexto semejante, eso se repite siempre, ¿no? Entonces, es como yo creo que lo más interesante para mí es poder hacer esa mirada de recuperar la autoestima, ¿no? No es decir cuántas derrotas seguimos acumulando, sino qué valientes hemos sido, ¿no? Y cómo, a pesar de tantas dificultades, pues seguimos encontrando soluciones, ¿no?
Y eso lo has ido destacando porque de tus escritos últimos o tus producciones últimas hay una voluntad de destacar la lucha de cada uno de los ámbitos. Y también yo creo que hay un poco de tu historia en cada una de ellas, ¿no? Tanto en Nosotras que perdimos la paz, que tiene mucho que ver con los silencios, tú comentabas.
Sí, claro. Sí, es que lo es en realidad la historia de Miguel Grau, curiosamente, porque durante mucho tiempo he tratado y investigado y, bueno, y dedico aún parte de mi trabajo y de mi interés a recuperar la memoria de la República, la lucha de las mujeres en la resistencia contra el franquismo, bueno, pero caray, y nuestro propio silencio, ¿no? Como digo, el silencio de la generación que hicimos la transición, ¿no? Que luchamos, que fuimos los más jóvenes en ese momento de la transición, y de repente dices, bueno, es que ¿dónde está nuestra historia, no? Si resulta que la transición oficial, pues no es nuestra historia, ¿no? Y si no la contamos, pues no tenemos oportunidad de que nadie la sepa, ¿no?
No, se va a quedar en los pactos de la Moncloa y poco más.
Claro, entonces probablemente se va a quedar en eso, pero que no sea con mi consentimiento, ¿no? Quiero decir que yo, pues igual la historia oficial, pues no puede ser, es una cosa, ¿no? Y bueno, pero que no sea porque no hemos defendido, bueno, y que no pongamos a disposición de los demás nuestra versión, ¿no? Entonces no podremos convertirla en oficial, pero sí podemos ponerla a disposición de todos, ¿no? Y entonces que cada cual haga, porque para eso está en las bibliotecas y ahora está Internet. Mi idea y nuestro deseo y nuestro objetivo es que esta investigación, una vez que se realice, pues pueda estar en Internet a disposición de cualquiera libremente, ¿no? Y luego haremos una edición, y esa edición pues se pondrá a la venta, porque estará hecha en papel, y con lo que se reúna, que nuestro objetivo es reunir como 15.000 euros, con eso poder hacer hacer todo el trabajo previo de investigación y la edición, ¿no?, en papel.
Pues todo el ánimo del mundo para ello. Una cosa, antes de terminar la entrevista, yo preparándola y entrando en tu blog, no he podido dejar de ver un escrito muy, muy, muy cariñoso a una de las mujeres que perdieron la paz, de la Trinidad Gallego, que ha fallecido este año.
Sí.
Me ha parecido entrañable y además me apetecía recordarla hoy porque es uno de los ejemplos a seguir por nosotras y de la demostración de que la lucha no desaparece el día que te vencen, sino que has de levantar la cabeza y continuar hacia adelante, ¿no?
Sí, bueno, es que si te deprimes, pues no hay, ya no hay, que hay muchas posibilidades de deprimirse. Quiero decir que yo también entiendo que uno afloje y que no tenga fuerzas para continuar, pero hay mujeres como estas mujeres, las protagonistas de Nosotras que perdimos la paz, y con el ejemplo de Trinidad Gallego, pues que ha muerto a los 97 años, pues bueno, pues con una entereza y una firmeza y una valentía que al final y al cabo que es la vida, ¿no? Pues tratar de ser moralmente honesta y congruente con lo que tú consideras, ¿no? Que es ser honesto, ¿no? Tampoco yo creo que es bueno si cambiar de opinión, no creo que tengas que pensar lo mismo cuando tienes 17 años que cuando tienes 97, pero caray, una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es saber que la vida está llena de dificultades y que merece la pena vivir y resistir, porque es todo lo que tenemos, ¿no? Nuestro patrimonio es, y el papel de las mujeres ha sido y es fundamental en la resistencia, ¿no? En la resistencia para la vida, no solamente en la política, ¿no? La vida es mucho más grande que la política, claro.
Bueno, Jun Quiñonega, te agradecemos muchísimo. Invitamos a los oyentes a que entren y participen en este proyecto, Miguel Grau. Ya.
Vale, yo os pido que divulguéis el nombre de la página, que la gente que entre incluso opine, ¿no? Y porque una de las cosas que estoy tratando también de divulgar es que la gente cuente la suya, ¿no? Dónde estaba, qué hacía, qué sabe de Miquel Grau, porque eso también es fundamental, ¿no? Y qué no sabe. En la presentación del proyecto en Alicante participó una profesora de filosofía de un instituto, una mujer que es de un pueblo cercano donde nació Miguel. Cuando le dije, yo quiero que presentes este proyecto, ella dijo, pero si yo no sé nada de Miguel Grau. Y digo, pues mira, precisamente por eso, ¿sabes? Porque tú eres una mujer muy implicada socialmente, culturalmente, políticamente, tienes 45 años y no sabes, y vives en esta ciudad, eres del pueblo de al lado de Miguel y no sabes nada de Miguel Grau. Y no pasa nada, ¿no? Pero a lo mejor lo más importante es la curiosidad, ¿no? ¿Por qué no sabes nada, no? Porque no sabes nada de algo que fue muy importante para esta ciudad, ¿no? Y que menos que recordarlo, que tener una calle que tenga su nombre, ¿no? Que todo el mundo recordarlo con orgullo, ¿no? Con satisfacción. La madre de Miguel, un día en una panadería en su barrio, estaba comprando y con más gente, y alguien que no sabía que estaba allí la madre de Miguel dijo, hablando, si este chaval, si lo han matado, pues él se lo ha buscado, ¿no? ¿Qué estaba haciendo, no? Y la madre que estaba allí se volvió y dijo con todas las armas que tenía, que era solamente el amor de su hijo y el amor por su hijo, y dijo, pues yo, que soy su madre, prefiero que haya muerto como ha muerto, que lo hubieran matado que lo hubieran atropellado en la calle, ¿no? Porque por lo menos su muerte así tiene un sentido, ¿no? Bueno, pues eso, imaginaros una mujer que no tenía, que era prácticamente analfabeta, ¿no? Y que en realidad se dedicaba a limpiar escaleras, ¿no? Pues la defensa de que todos al final estamos implicados en más allá de nuestra vida, ¿no? Que todos formamos parte de la defensa de las libertades, ¿no? Y eso lo expresó así la madre de Miguel, Josefina, que fue muy valiente, ¿no?
¿Nos podés dar el nombre de la página, Jun?
Sí, mira, la página es miquelgrau.org y es www.miquelgrau.org, y ahí está la cuenta, la transferencia, la cuenta para la transferencia, y toda, se puede hacer por PayPal, o, y en cualquier caso se puede colaborar con información o con opinión sobre, sobre lo que cada cual quiera hacer, en el sentido que quiera.
Muy bien, muchísimas gracias, John Quiñonega.
Muchas gracias.
Gracias y un abrazo.
Y mucha suerte.
Abrazos para todas.
Adiós. Gracias. Chao. Chao.
Te reciba, si porque te quiero quieres llorona, que yo la muerte reciba.
Llorona, llorona, llorona. dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Ay.
Seguimos en Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. Y ya tenemos por aquí, que ya la habíamos saludado antes, pero la saludamos nuevamente, Brenda Portilla. ¿Cómo estás, Brenda?
Bien, José.
¿Qué tal? Brenda Portilla es abogada por la Universidad Nacional de Colombia. Está haciendo su máster en Género y Política de Igualdad aquí en España, en Valencia. Y su tema de tesis es Mujeres Víctimas por Crímenes de Estado en Colombia.
Sí.
Pedazo de tema. A ver, ¿cómo lo planteas vos?
¿Cómo lo planteo? No, pues realmente más que plantearlo o pensarlo, es un poco contar.
Sí.
Lo que pasa, contar un lado que casi nunca se cuenta, casi nunca se tiene en cuenta, y perdón por la redundancia, pero es como escuchar a las mujeres, escuchar sus historias, preguntarles por qué están donde están, por qué están muchas de ellas pidiendo lo que están pidiendo, la memoria. Porque quieren que la sociedad las escuche. A veces también es sentarte a hacer como una escucha, una ayuda también. Preguntarles quiénes eran sus familiares y por qué es tan importante para ellas a veces hablar y que alguien las escuche, que alguien se preocupe por esos temas. Y bueno, para mí como abogada realmente era ver cómo el por qué, sabiendo que los casos no tenían solución, la gente seguía pidiendo justicia. Es como ese el enfoque, es más escuchar al el otro lado, ese lado que pocas personas no lo escuchan porque no lo tienen a su lado o no lo logran acercar. O simple y llanamente porque no lo quieren escuchar, porque la realidad es dura y también es duro enfrentarse a ella. Y es como eso, solamente contar ya desde el derecho, le mete ciencia ya, derecho, sociología, y tratar a veces de interpretar qué es lo que pasa ahí en la sociedad.
Me está robando la pregunta, porque justamente yo estaba pensando, a ver, una abogada metida en este tema... es complejo, porque nosotros, yo soy de historia, entonces siempre le echamos en cara a los abogados que terminan haciendo historia del derecho o de algún derecho, o derechos civiles, o derechos humanos, o derechos. Y la pregunta a vos, porque no la voy a contestar yo, que no es mi tema, no es mi tema de tesis, es el tuyo. ¿Qué hace una abogada haciendo... esto, porque vos lo pusiste delante de todos, soy abogada. Inclusive yo te pregunté, ¿sos politóloga? No, soy abogada. Lo cual quiere decir que tenés un enfoque y una mirada. ¿Cuál?
Bueno, es un poco una perspectiva jurídica social. Nosotros en Colombia le llamamos sociología jurídica, de hecho. Es mirar la relación del derecho con la sociedad.
Existe la sociología del derecho, lo que pasa es que muchas veces no se tiene en cuenta.
No se ve como tan, tal vez como tan derecho, no tan rígida, tan positivista, pues diríamos. ¿Y qué hace una abogada metida en esto? Creo que en Colombia los abogados que trabajan en derechos humanos, si no el 90%, el 99%, el otro 1% serán, no sé, otra perspectiva, son sociólogos jurídicos. Porque allá tienes que darte cuenta que muchas veces el derecho no funciona, las instituciones de derecho no funcionan, y tu labor termina siendo una labor social con la gente, terminas acompañando a la gente como en todos sus problemas y en todas sus cuestiones, y al final de cuentas empiezas a ver que lo que tú haces es tratar de comprender el por qué el derecho en tu país no funciona o por qué las instituciones del derecho no funcionan y qué es lo que está reclamando la sociedad, qué es lo que está pidiendo la sociedad de cara como al Estado o como a una nueva forma de sociedad que estamos tratando de construir. Y en esas cosas, pues al final de cuentas tú terminas involucrándote con temas sociales, terminas pensando el por qué la gente, aun cuando no tenga esperanza de justicia, digamos, institucional, la gente sigue manteniéndose o sigue denunciando. Y entonces uno, bueno, ahí creo que el derecho ya no funciona, en ese plano ya no funciona. Entonces tienes que irte más a un plano político o un plano social. Porque si no lo haces, pues simple y llanamente abandonas el tema y te dedicas a ser un abogado comercial o civilista. Yo creo que más que hacer un derecho del derecho, hacemos un derecho del derecho que quiere la gente, del derecho social que quiere la gente. Un poco esa es la relación, más que la historia del derecho civil o la historia, tal vez la historia de la sociedad desde una perspectiva de derechos, de qué es lo que está reclamando la sociedad en este momento. Es más eso que cualquier otra cosa.
¿Por qué destacas tanto crímenes de Estado? Porque hay como grandes sujetos en el título de tu tesis, mujeres víctimas y crímenes de Estado. ¿Cómo se une todo eso?
Bueno, la cercanía, realmente como el que hayan sido mujeres víctimas de crímenes de Estado está más relacionado con la experiencia de trabajo que empecé a hacer, y es que empecé a trabajar con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia en una labor muy jurídica de tratar de acompañar y tratar de solución, bueno, nada, de abrir investigaciones y mirar a ver qué se podía hacer con algunos casos que existían. Y llegó un momento en que tú te das cuenta que no se puede hacer nada, que no hay pruebas, que no sé, que los culpables nunca van a aparecer y que los delitos van a quedar en la impunidad, más que el sistema de derecho o el sistema institucional, la justicia en Colombia tiene un margen de impunidad muy grande y que los casos que te llegaron a ti pues son de los que están dentro de este margen de impunidad. Entonces ahí empecé como a hablar más con las personas que decían ser víctimas de crímenes de Estado en Colombia, que se asumen como víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, que no son pocas, son muchas personas realmente. Y terminé hablando con las mujeres, porque las mujeres, no sé, creo que era más una empatía hacia las mujeres. No voy a decir que haya sido una cuestión consciente del género ni que estaba conscientemente cercana hacia el tema feminista en este momento. Simple y llanamente fue como una empatía que hubo con las mujeres madres, sobre todo con sus testimonios. Algunas inclusive te contaban porque se sentían más cómodas hablando conmigo y yo me sentía más cómoda hablando con ellas. Igual con los compañeros hombres también hablábamos, pero al final de cuentas la cercanía con algunos casos fueron más como con algunas madres y algunas mujeres que mantenían el que estaban como ahí. Y luego pues cuando vienes acá y estudias género te das cuenta que esa empatía tiene que ver mucho con las cuestiones de género, con que las mujeres a veces expresamos más las cosas y también en parte que en Colombia las condiciones, o sea, las mujeres en la guerra, y en este caso en Colombia que estamos, pues que hay una guerra, un conflicto civil, las mujeres siempre son las que terminan contando la historia, las que son desplazadas, las que están sufriendo la guerra mientras los hombres están en el campo de guerra. Entonces te das cuenta que realmente este tema es más profundo de lo que realmente uno pensaba. Yo en principio decía, es que yo tengo más empatía, y lo voy a decir como lo decía en Colombia, yo tengo más empatía con mis viejitas, porque eran las señoras pues de mayor edad. Entonces decía, no sé cómo puedo hacer con los compañeros. Igual con los compañeros también trabajábamos, pero hubo una empatía más cercanía con ellas también por sus historias, y a veces porque hablas de temas comunes que te permiten como abrirte a la otra persona.
¿Qué englobas en crímenes de Estado?
En crímenes de Estado.
Porque es amplio y terrible.
Sí. Colombia se engloba, voy a hablar particularmente en Colombia, de los crímenes que han sido cometidos por parte del Estado, ya sea por fuerzas, o sea, por la parte institucional, por el ejército, la fuerza pública, y también se engloba aquellos crímenes cometidos por los paramilitares, que son un grupo de extrema derecha, que hoy existen que en Colombia, que son como un ejército, digamos, un ejército oculto o una mano oscura, por decirlo así, ilegal, que son parte, digamos, de las fuerzas, que están muy en de acuerdo con el pensamiento de extrema derecha en Colombia, y que han tenido vínculos inclusive con la fuerza pública en Colombia. Y se los llama, no sé, se asocia a los crímenes de Estado porque es responsabilidad en parte del Estado el que estos grupos se mantengan hoy en Colombia.
Podríamos decir que lo que no hace el ejército profesional lo hacen los paramilitares, y el Estado le permite a los paramilitares que actúen por libre.
Sí.
¿Se toma la libertad o se toman y se la dan? Las dos cosas.
Eso es un tema un poco, digamos, son unas fuerzas que se crearon hace muchos años, más o menos nacieron como en los 80s, y nacen con la idea de contrarrestar el pensamiento o los ataques, entre comillas, de las guerrillas en Colombia. Pero el problema fue que esto se volvió institucional. Hubo un momento en que en el gobierno de Ernesto Samper se crean las Convivir, y lo que hacen es que fortalecen ejércitos privados, que se terminan volviendo ejércitos paramilitares, como lo llamábamos en Colombia, que son una mezcla entre el narcotráfico, entre gente que tiene dinero y que quiere proteger sus tierras, y un pensamiento, digamos, de acabar con cualquier tipo de forma o de construcción social en Colombia, o sea, acabar con cualquier pensamiento de izquierda. Tal vez en principio algunos dirían, no, es que era solamente contra los guerrilleros, pero cuando estás en un conflicto, a lo último tú ya no sabes quién es y quién no es guerrillero, y eso lo que terminó fue en parte volviendo o radicalizando el pensamiento de extrema derecha en Colombia. Y lo que hacías era, cualquier persona que trabajaba en un ámbito social, pues podría ser guerrillero, porque se estigmatizaba mucho. Y también son personas jóvenes, no saben, siempre reclutaban a jóvenes que tú les manipulas o les cuentas o les dices una cantidad de cosas que a veces no crees, y terminan pasando cosas muy, 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 digamos, muy atroces contra el pensamiento social. Ni siquiera de izquierdas, una persona que defendía los derechos humanos, pues ya era tildada de guerrillero, aun cuando no lo fuera. Y en parte pues es como esto, ¿no? Es que el Estado permitió que esto siguiera creciendo. Hay decretos como las Convivir que permitieron que se mantuvieran. Se formaron las Autodefensas Unidas de Colombia ya para el 99. Esto era casi desproporcional. Y ahora, hace poco, en el 2005, hubo una ley de justicia y paz para que se desmovilizaran, pero la desmovilización fue técnicamente un fracaso. Hoy se están viendo los resultados y fueron un fracaso, y se siguen manteniendo. Entonces, no están ahí, pero el Estado no, pues como que no ha hecho nada o no pasa nada realmente.
¿Qué es sobre todo esto, sobre lo que se hizo el documental Impunity?
Sí.
Que fue el que ustedes pasaron la semana pasada
en
el Colegio Mayor Luis Vives.
Sí, ese documental cuenta un poco el proceso de desmovilización del paramilitarismo en Colombia, de cómo fue o qué fue lo que pasó durante las audiencias de Justicia y Paz, qué pasaron con las víctimas, que las víctimas no eran dos, eran muchas, muchas personas, y cómo ese proceso realmente, pues al final de cuentas no funcionó, los paramilitares fueron extraditados. Cuando se extradita a los paramilitares, se extradita la verdad.
¿Extraditados a Estados Unidos?
A Estados Unidos. Se extradita la verdad y un poco cuenta como qué es lo que está pasando en Colombia. ¿Cuántos actores armados hay en Colombia?
Claro, pero aparte sería interesante establecer por qué Estados Unidos puede pedir la extradición de paramilitares colombianos, saber que estaban actuando los paramilitares dentro del territorio colombiano.
Sí.
¿Por qué Estados Unidos puede
pedir? Por narcotráfico, lo solicitan por narcotráfico. Solamente se puede extraditar a un ciudadano colombiano, en especial entre Estados Unidos y Colombia, por casos de narcotráfico, porque son los convenios que se establecen entre los países. Y el problema era que para nosotros, sí, el narcotráfico era un problema, pero creo que se privilegió los delitos de narcotráfico frente a los delitos de lesa humanidad que se cometieron, porque hubieron delitos atroces, desapariciones forzadas. Y también un poco se estaba empezando a contar la verdad, ¿no?, de cómo estos ejércitos habían sido financiados por políticos, de cómo el Senado, el Congreso de Colombia había sido permeado por esta corrupción, por estos ejércitos, de cómo habían empresarios metidos dentro de esta idea también del paramilitarismo, cómo las bananeras habían financiado a los paramilitares para que inclusive los trabajadores no hicieran huelgas, de cómo, no sé, las empresas de caña también se habían financiado. Cuando esto empieza a salir, cuando se empiezan a denunciar también a senadores, a ministros, a una cantidad de gente del grupo, digamos, política, importantes ya, generales de la nación, cuando se empiezan a coger peces gordos, se decide extraditarlos.
O sea, que era mucho mejor porque era llamarlos a silencio.
Sí.
Si los sacaban del país, no se hablaba más de lo que habían hecho dentro, o sea, de su actuación como fuerza de represión.
Es que se estaba destapando una olla, creo que muy gorda, ¿no?, en ese momento. Se dan cuenta cómo el Senado, cómo el Congreso está permeado casi todo, la mitad de las curules que estaban ahí, o de los senadores y los congresistas, habían llegado gracias a la represión de estos ejércitos. Y cuando empieza a pasar eso, personas muy cercanas, no sé, al presidente, pues eso no le va a convenir a un gobierno que se dice democrático, obviamente. Entonces se decide la extradición y se dice que es porque no estaban colaborando con la justicia. Pero cuando se van ellos, realmente se va como parte de la información o parte de la verdad de lo que está ocurriendo en el país en estos momentos, porque aún sigue ocurriendo. Y también se va la verdad para muchas víctimas, ¿no? Porque muchas personas tenían la expectativa de saber por qué por qué habían desaparecido, por qué habían muerto, o por qué habían hecho lo que habían hecho y cuáles eran las razones para las víctimas. Y también un poco, para muchos, pues, porque en Colombia hay mucha gente que está desaparecida, el poder encontrar sus cuerpos o el poder saber solamente, ¿no? Porque a veces estás en la incertidumbre. Y también para la sociedad colombiana en general, porque como se empieza a destapar todo esto, pues la sociedad no, digamos, al final de cuentas no va a saber realmente qué es lo que está pasando detrás de estos poderes o quién está detrás de todo esto, porque al final de cuentas ellos eran utilizados para hacer, como decimos en derecho, el acto o el delito material, ¿sí? Pero realmente quién estaba detrás de todo la estructura, o quiénes mandaban a decir qué, o quién determinaba qué era lo que se tenía que hacer. Y eso se va con ellos, se va la verdad realmente de poder saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que está pasando hoy en el conflicto en Colombia. Entonces,
y eso permitió que se reanude con más enjundia, ¿no? Y se vuelva a
sí,
algún punto.
Pues realmente nunca se desmovilizó. Bueno, se desmovilizaron, se hizo unas ceremonias de desmovilización, se entregaron armas casi muchos bloques, porque ya eran bloques, bloques son como las estructuras que ellos tenían según cómo operaban dentro del país. Pero los resultados han sido, solamente han habido como dos sentencias, que son por delitos menores, no es por... los jefes o las personas más visibles fueron extraditadas, entonces, claro, ahí no, de ellos no se sabe nada. Se desmovilizaron como alrededor de 30.000 paramilitares y de ellos se judicializaron 265. Se judicializaron, es que entraron a ser investigados,
o sea, 265.
Menos del 1%, pero de esos 265 solamente son como 100 y algo los que realmente han sido juzgados, porque a los otros los entraron a investigar, pero no se les encontró, o no se les encontró supuestamente penas y estas cosas, y fueron dejados en libertad, o les daban los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, que en la Ley de Justicia y Paz contemplaba que tú podías salir en 8 años libre. Y bueno, imagínate, de 30.000 personas, solamente 2 condenas y menos de 100 personas, en digamos, que estén pagando por lo que ocurrió, es una cosa que realmente... Algunos inclusive dicen, nosotros nunca, o sea, sí hicimos la ceremonia, pero no hubo desmovilización, porque hoy siguen existiendo. Hoy el gobierno las llama como las BACRIN, que son las bandas criminales, pero siguen operando con las mismas estructuras, las mismas formas de operar. O sea, cuando digo las mismas formas, es que utilizan las mismas acciones que utilizaban antes, que son acciones de terror específicamente, inclusive en los móviles, o sea, en las motivaciones que los lleva a cometer los crímenes. Las formas de cómo llegan a las poblaciones y causan terror siguen siendo iguales. Entonces, como en sí la estructura o la esencia de estos grupos no ha desaparecido, sigue siendo igual. Un poco se ha trasladado hoy a la parte sur del país, porque en una época en que estaban situados muy en el norte, que es donde nacen realmente los movimientos, pero hoy están en el sur, igual se mantienen en el norte, que son un poco menos fuertes, pero siguen estando, o sea, no...
Sin embargo... la realidad que se tiene fuera de Colombia o aquí en Europa es que Colombia tiene muchísima violencia, es verdad, pero se enfoca todo hacia las FARC. Parece que no hay, de vez en cuando escuchas que hay paramilitares, que hay algo de narcotráfico, que parece que son otros grupos, o sea, hay narcotraficantes, hay paramilitares y sobre todo son las guerrillas. Y sí, hay mucha violencia en las calles, hay mucha violencia en Bogotá, que quizás sea donde menos se refleje, ¿no? Sí. Y todo lo que hay de verdad en el fondo no trasciende.
Lo que pasa es que el conflicto colombiano es muy complicado. Ha llegado a un extremo de complicaciones que realmente ya hay tantos actores que uno no puede decir que hay uno solo. Hoy tenemos eso. El mismo Estado es un actor del conflicto armado. Están los paramilitares y están las FARC y está el narcotráfico. Todos producen la misma desproporcionalidad de la guerra. No podemos decir que uno es más o que uno es menos. Y en medio de todo está la población civil. Lo que pasa es que, claro, hacia afuera la labor es también mostrar como que solamente existe un lado y no existe el otro y estas cosas, pero... También es por mostrar que se está haciendo, pero realmente si tú vas a un lugar rural en Colombia, pues te vas a dar cuenta que es muy complicado, que tú no puedes definir un solo actor, que existen muchas cosas y que el conflicto cada vez se ha ido complejizando más. Y para nosotros hoy de por sí es muy difícil definirlo o saber determinarlo en sí, las facciones o todo lo que haya, porque está atravesado por muchas cosas hoy. Entonces, la población civil siempre está en el medio, es la que el campesino, el profesor, y lo único que sabemos es que hay gente que quiere la paz, pero...
Y la mayoría de la población, además. Sí.
Y volvemos, retomamos todo eso, y en medio de el conflicto civil están las mujeres víctimas. ¿Por qué focalizas tanto en mujeres como víctimas?
¿Por qué focalizo? Porque la mirada de las mujeres, un poco, en mi caso, me acercó más a la parte humana, ¿no? El saber quién era esa persona por la que se estaba hablando, o por qué tú estás inmiscuida en esto, después de que la guerra ha sido tan cruel, de que ha sido desplazada, y te empiezas a dar cuenta que las mujeres tienen una forma particular de ver la guerra o de vivir la guerra.
¿Cuál sería?
Realmente creo que existen como muchas violencias, ¿no? Y hay una que se oculta como más, ¿sí? Y en casos del conflicto, la mirada de la mujer es una mirada más humana, digamos así. Porque las mujeres tienen que lidiar con el hijo, con muchas veces con la violencia en sí, también con el hecho de mantener muchas veces los hogares. Entonces es como una mirada inclusive intermedia, ¿no? Conocí mujeres que tuvieron hijos guerrilleros, que tuvieron en su familia hijos paramilitares y que tuvieron hijos que estaban en el ejército. Y tú decías, bueno, ¿cómo haces para mantenerte en esta vida así? Y ellas decían, igual yo a todos los quiero, o sea, son mis hijos. Y es una mirada, no, yo no podría hablar de una neutralidad, pero es una forma de buscar de alguna u otra forma una salida a la paz, porque muchas de ellas están haciendo cosas para salir de la paz, o están manteniéndose en estas condiciones, pero se mantienen con algunas, no sé, con redes inclusive de mujeres, crean otras formas más sociales de buscar, en medio de la guerra, buscar alternativas de sobrevivencia, alternativas de sociedad, pero sin olvidar tampoco de dónde vienen, ni tampoco sin olvidar muchas veces a sus familiares. Algunas de ellas inclusive fueron mujeres que han sido víctimas directas, o sea, que han sido personas que han luchado, que han sido parte de sindicatos o de organizaciones, y que en un momento fueron perseguidas y hoy, bueno, están muchas desplazadas y esto, pero tú hablas con ellas y pocas de ellas te dicen como que no está esta idea del resentimiento, de sí, entonces ahora tenemos que acabar, ni la radicalidad, sino que siempre se está buscando como una alternativa de pensar en el otro, de a veces estos chicos son más, no tienen opciones, y creo que por eso también me interesó más, porque es como un lado, no sé si decir, pero es como el lado más humano en medio de un conflicto tan complicado, porque hay tanta violencia, tanto resentimiento, y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde vamos a situar la esperanza en algún momento, no? Es como, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, la mirada de las mujeres me ha permitido como ver ese lado más, un poco más humano, pero también rescatador, porque es también la labor de muchas social, muchas tal vez de ver que en medio de todas estas cosas existen opciones, que existen formas de hacer las cosas de otra manera, que no necesariamente tiene que estar la violencia, que hay otras formas de lograr, digamos, salir de un conflicto de eso. Yo creo que tal vez por eso fue que me acerqué tanto, inclusive por la labor pedagógica que se ha hecho desde el movimiento de víctimas, y es que lo que se cuenta ahí o lo que las personas cuentan ahí se trata de que la gente lo sepa, ¿no? Y hoy se hacen, en Colombia se hacen las galerías de la memoria, que es que la gente saca sus carteles y con una foto de sus familiares o inclusive una foto misma de ellos mismos y cuentan y se paran en una calle y la gente pasa y les pregunta y ellos cuentan lo que pasó. Es una labor muy dura de hacer en Colombia porque estamos en un conflicto, pero es también la labor de esto, no se puede quedar aquí, la gente tiene que saber y hay que ir donde la gente, porque la gente no se quiere acercar, entonces es el momento de ir. Y también han ido buscando como la forma más, o pensarse formas más pedagógicas de acercar, sin necesidad de que te vean como la pobre víctima, sino que también de que tú veas que eso pasa y que hay gente que está luchando por eso, pero que está más bien buscando derechos por eso, ¿no? Entonces es como que el otro está ahí y hay que reconocerle también como su lugar de los derechos y el por qué está luchando por esos derechos. Y esto es un poco como lo que me parece muy interesante también, ¿no? Esta experiencia de ver cómo, a pesar de que tienen tantas cosas negadas, porque inclusive el pan diario se lo tienen que estar luchando, hay tiempo para esto, ¿no? Hay tiempo para reclamar el derecho por haber sido víctima o porque la sociedad tiene derecho a conocer lo que está pasando. Entonces es una labor muy, digamos, muy humana realmente para mí, en medio de un conflicto. Es como una esperanza al final, ¿no? En muchas cosas, porque a veces no ves la salida. Después de tantos años vivir en conflicto y muchas cosas, uno dice, bueno, no, pero entonces ¿será que somos violentos por naturaleza? Y claro, ves como una persona que tiene tantas cosas por negarse o tantas opresiones en un momento que aún así siguen buscando una labor diferente, más humana, una salida de paz, y no les importa si se tienen que reunir con quien sea o lo que sea, pero lo importante es que se busque la paz y yo no sé qué, y hay que trabajar por esto, pero esto no es un trabajo de un día, esto es de todos los días, esto implica un compromiso social y una cantidad de cosas que uno, pues que a uno realmente le sorprende, ¿no? Ver la fuerza de la gente en esto. Y en las mujeres, particularmente, en mi caso, pues me sorprendió mucho ver la entereza de estas mujeres en esta labor.
¿Es un fenómeno más rural, más urbano? ¿Es rural y urbano? ¿Atañe, toca a determinados sectores sociales?
Lo que pasa con las mujeres.
Sí.
Es que Colombia es muy rural, pero también es urbana. Creo que todos estamos atravesados por la ruralidad, porque la mitad de nosotros tenemos padres campesinos o abuelos campesinos, entonces la ruralidad siempre va a estar en el imaginario. Pero en el sector urbano también está muy atravesado, porque las personas o las mujeres desplazadas o los desplazados en general, los desplazados por la violencia, porque en Colombia hay mucho desplazamiento por la violencia. Hay casi 5 millones de personas desplazadas hoy en Colombia.
En una población de 47 millones.
Realmente somos el país con mayor desplazamiento que existe interno. Casi. Y por los desplazamientos, pues estas cosas también se dan en los cascos urbanos, o sea, en las zonas urbanas, pero generalmente es como en las fronteras urbanas, que es donde generalmente llega la gente, donde pues la gente que no tiene más posibilidades, entonces muchos emigran hacia Bogotá o hacia las ciudades grandes a buscarse una mejor vida, huyendo muchas veces de la violencia, y también se reproducen como estas mismas dinámicas y siguen igual con digamos con su labor social, ¿no? Entonces no podemos decir que sea rural o urbano solamente. Creo que es como en general en todo Colombia, porque tú encuentras mujeres campesinas que están peleándose por esto. También encuentras mujeres de los barrios que les ha afectado el conflicto, como el caso de los falsos positivos o de las ejecuciones extrajudiciales que se dio en Colombia, que eran mujeres que vivían en Bogotá, bueno, en Bogotá no, en Soacha, pero Soacha es un municipio que queda pegado de Bogotá, y estaban en el sector urbano. Entonces son mujeres que también están, digamos, urbanizadas, y el fenómeno no es tan, digamos, tan... No lo puedes decir que solamente es de un solo lugar, sino que está como en toda la sociedad, porque parte del conflicto atraviesa todo, ¿no? Atraviesa lo rural, lo urbano, lo organiza todo, entonces está como en todo esto.
Yo quería, luego hablaremos de Amnistía Internacional, pero hay una de las acciones de Amnistía Internacional que precisamente habla de las mujeres y la guerra que existe en Colombia, la llamen como la quieran llamar. Y es precisamente porque las mujeres, como en cada conflicto armado que se precie y tenga bien, son utilizadas sexualmente, son violadas, son maltratadas por cualquiera de los bandos sin tener ningún límite ni ninguna preferencia por ninguno de ellos. Y una de las acciones que Amnistía está promoviendo ahora precisamente es, y animamos a que participe todo el mundo, para pedir que se cese. Pone un ejemplo de una pareja determinada con denuncias que no han llegado a ningún sitio, es decir, lo que está reflejando Brenda ahora mismo.
Sí, pues, bueno, yo trabajo realmente toda la parte de la memoria, ¿no? De cómo las mujeres reconocen la memoria y mirar a ver qué pasa, ¿no? Pero ya específicamente en cómo afecta el conflicto a las mujeres por el hecho de ser mujeres, es un tema bastante invisibilizado. Creo que hace muy poco realmente se ha empezado como a reflejar, porque en un conflicto generalmente tú siempre tiendes a ver como la parte más fuerte, como el muerto, y perdón que lo diga tan seco, pero es como el muerto, el desaparecido, el torturado y estas cosas, ¿no? El del bando contrario, el del, no sé, pero nunca te pones a ver como aquellas cosas que ocurrieron y que se mantienen ocultas, ¿no? Y por ejemplo, en el conflicto se ha ido viendo que hay muchos casos de violencia sexual contra las mujeres en Colombia. El problema es que esto es como que es un, digamos, como que no se considera relevante por los mismos actores, ¿sí? Porque el contrario va, las dinámicas de la guerra son muy, muy patriarcalistas. Entonces, el otro va por el enemigo, ¿no? Y por el enemigo, pues ahí está la mujer. Y la mujer generalmente está como un objeto sexual o como esa, o como un agregado ahí. Y como está ahí, entonces eso no es importante contarlo a veces, ¿no? Y así lo piensa inclusive muchas veces la sociedad, o lo ve menos degradante muchas veces, ¿no?
Bueno, sistemáticamente lo que estamos viendo es que todos los conflictos que se están, conflictos armados de estos últimos años, recién ahora se está planteando la Corte Penal Internacional la violación en situaciones de guerra como crimen de guerra, como un delito, porque no se veía la violación a mujeres como un crimen. Bueno, era algo que pasaba, como si fuera algo bueno, inevitable.
Y sin embargo, sí que ha sido visto siempre como una herramienta muy útil.
No se lo trataba así, y además ninguno lo aceptaba.
No, legalmente no. De cara para afuera, no quiero decir de cara para adentro, es decir, sí que se ha utilizado y se ha utilizado como una herramienta muy eficaz para denigrar a la otra parte o para fomentar de una manera o de otra el desánimo, la indignación, la humillación, la indignidad. Se ha utilizado siempre, pero luego no se ha reconocido nunca.
En Colombia se ha hecho una labor muy importante por las organizaciones sociales que trabajan el tema sobre violencia sexual, y es que se han encontrado diferentes formas de violencia que afectan específicamente a las mujeres. Existen unas específicas. Una es el desplazamiento forzado. Afectan más a las mujeres que a los hombres realmente. El desplazamiento forzado.
¿Con toda la carga familiar?
Con toda la carga familiar, sí, porque generalmente la mujer cuando se desplaza, pues resulta que es porque el compañero, generalmente el hombre, simboliza como el enemigo, y pues a los hombres los matan más o los desaparecen más. Y la mujer carga con la familia, entonces el desplazamiento forzado. Los controles sociales específicos sobre el cuerpo, que son pautas que imponen algunos actores, como los por ejemplo lo que les imponen, por ejemplo, en las filas guerrilleras a las mujeres, como los abortos forzados, la prestación de los servicios sexuales. Esto muy poco se sabe porque muy poco se cuenta. En el caso de los paramilitares, por ejemplo, los controles sociales del cuerpo sobre en los lugares donde existe conflicto, sobre las niñas, entonces no puedes vestirte de cierta manera o no puedes hacer ciertas cosas que imponen una mirada, una forma de ser de mujer. Entonces es que las mujeres realmente se ven como un objeto sexual muchas veces. También los imaginarios que trae el narcotráfico, que eso es otra cosa muy complicada, porque el narco ve a la mujer como un objeto, no sé, como la modelito y como esto, y entonces esto también es una forma de control social que se impone en las sociedades, y eso termina denigrando generalmente en violencia sexual, pero es una violencia sexual que se legitima, porque terminan diciendo como, eso le pasó por ponerse la falda muy corta, eso le pasó por no haber cumplido las reglas, eso le pasó por haberse metido con el marido de la otra, aunque no sabemos si se metió, pero eso le pasó por... Y esas cosas, la gente las legitima y no las ve como un delito. Y el problema no es que no las vean, el problema es que muchas veces las mujeres tampoco las perciben así. Lo que no significa que no les afecte, les afecta. Solo que cuando tú hablas...
No saben cuál es la causa.
Cuando tú hablas, después de mucho tiempo, ellas te cuentan lo que les pasa. Me desplazaron, mis hijos, una cantidad de cosas. Y al final, al final te cuentan que fueron violadas o que fueron violentadas sexualmente. O no te lo cuentan, sino que después de mucho narrar, tú te das cuenta que ahí hubo un delito y entonces no lo ven relevante. Y no se denuncia porque no se ve así. Entonces no se sabe realmente cuál es la proporcionalidad de cómo la guerra afecta a las mujeres específicamente en estos casos. Por ejemplo, del control social. ¿Hasta dónde estamos, digamos, viéndonos nosotras mismas o las mujeres o se está degenerando la idea de lo que es ser mujer en Colombia en el marco del conflicto? Y hay otras violencias que afectan específicamente a las mujeres de las comunidades más vulnerables, como las comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas. En Colombia existen más o menos como 80 comunidades indígenas y no sé cuántas comunidades afrocolombianas, pero existen comunidades afrocolombianas también que son más vulnerables por el hecho de ser indígenas o afrocolombianas, porque no hablan el castellano o porque están en lugares donde hay mucho conflicto. Y entonces, claro, a las indígenas, pues por ser indígenas las tratan, digamos, peor.
Todavía.
Tienen más vulnerabilidad. Entonces estas afectan más específicamente por su condición de mujer indígena o de mujer afrocolombiana. Y afrocolombiana está asumido muchas veces a la idea, por ejemplo, de lo que en algunos informes se ha llamado de la hipersexualidad, o asociar la idea de la hipersexualidad de la raza, que eso es una cosa, digo raza entre comillas, que eso es una cosa irrisoria, de que creer que porque eres negro entonces te estás más hipersexuado. Y eso en un escenario de conflicto es muy complicado, porque se cometen violencias muy exageradas contra las mujeres niñas. De hecho, cuando hay un control digamos violento de los actores, y entonces mandan a traer a una niña, no sé, negra, o mandan a traer a una niña indígena, que porque hay más, porque las asocian, o porque todo mundo cree que es que hay más hipersexualidad, cuando no lo es así.
O sea, volvemos al determinismo biológico, hasta sí, situación de guerra, sí. Lo llevan a todas partes.
Sí, y aunque la gente cree que eso no, o sea, que eso pasó hace muchos años, yo creo que eso sigue, o sea, en América Latina eso sigue latente, sobre todo en Colombia eso sigue latente, la gente sigue pensando
los estereotipos siguen circulando, sí, por todo el mundo, sí, por sí, lo menos el occidental, sí, que es el que conocemos.
Sí, eso sigue circulando y sigue afectando. Es que no es una cosa que, es que eso fue hace muchos años. Eso fue hace muchos años, pero aún mantiene consecuencias en esta humanidad. Aún sigue creando violencias y aún sigue, digamos, costando vidas en este mundo, ¿sí? Muchas cosas que siguen, y no son vidas cualquiera, son vidas de niñas, son vidas de mujeres, son vidas muchas veces
de seres humanos.
De seres humanos.
Y además muchas veces son mujeres.
Que son inocentes muchos, ¿no? También de seres humanos buenos también, ¿no? De personas que uno tal vez dice, wow, esta niña si hubiera crecido hubiera sido, no sé, una buena persona. No hubiera sido una gran persona, solamente hubiera sido una buena persona, ¿sí? Y eso cuesta. Eso cuesta hoy, y en Colombia cuesta mucho. En Colombia nos
cuesta nadie mucho. Es que estaba hablando antes, Jung. Los nadie que hablaban
de ellos. Sí, los nadie. Sí, los silenciados que siguen siendo silenciados y los otros que a veces no quieren escuchar. Yo creo que en parte eso fue la motivación del por qué me decidí a trabajar con mujeres víctimas. Y creo que fue eso porque son historias que cuentan mujeres que son como silenciadas, ¿sí? Son como historias que nadie quiere escuchar, ¿sí? Que nadie quiere escuchar porque le parecen terribles. O nadie quiere escuchar porque no le parecen importantes. Y yo creo que para mí sí es importante escuchar a veces a esas personas que todo el mundo cree que, o sea, que son los nadie, ¿no? Que todo el mundo dice, no, pues es que ese no es nadie. Pero los nadie tienen una voz, y una voz muy importante. Y creo que la labor ahora es darle voz a esas personas a veces, ¿no? Y creo que esa fue un poco el por qué me senté a escuchar a estas mujeres en un momento. A escuchar a una mamá. A una esposa. Es importante escuchar porque tienen muchas cosas que decir, porque es la vida humana realmente no sé si en esencia, pero son las personas que te cuidan toda la vida, son las personas a las que si no hubiera sido por ellas no estuvieras vivo en muchos aspectos. Entonces es también escucharlas, del por qué ellas cuentan sus cosas, sus experiencias.
Preguntaba antes Josefina si a Jung si la historia es circular y si se repite. Y estás hablando de esto, y de alguna manera, yo no sé si se repite, pero es cierto que hay una estructura base que de la que partimos todas y todos, ¿no? Estás hablando de Colombia y yo lo estoy trayendo a España. Durante muchísimos años se pudo hablar muy poco de la guerra civil, pero cuando empezó a hablarse de la guerra civil, se habló de la gran guerra civil, los hombres, los grandes, la batalla del Ebro, la batalla de no sé dónde, los represaliados. Y ya en los años 90 empezó a hablarse de la microhistoria. Y empezaron a contar las mujeres, que ya eran muy mayores, cómo habían vivido ya la guerra. Y era una guerra de verdad, no era la otra, ¿no? Pero era una guerra de cada día, de cómo conseguir el pan, de cómo haber aprendido a estudiar. No de grandes batallas, sino de la lucha de cada día.
Pero fíjate cómo hasta la historia, ciencia, discrimina. Es la microhistoria, porque parece que no es la historia de las batallas, no de las batallas que se ven, a ver, las batallas importantes en las cuales fueron los hombres a jugar sus ideas y su vida. Las otras batallas son microhistoria. Es terrible.
Pero tiene una, lo podemos ver de muchas maneras y seguro que la llaman así por lo que tú dices. Sí. Pero tiene, pero
no, eso de microhistoria causa,
tiene la connotación del trabajo de cada día y de lo que poco a poco va haciendo la gran historia, no la suya, sino la nuestra.
Sí, pero pero con menos voz.
Sí.
Pues sí, con una voz más chiquita, porque la voz, esta voz de las mujeres víctimas de crímenes de Estado en Colombia no es tan fuerte como a los hombres que matan en Irak, o a los que mueren en Afganistán, o a los que mueren en Colombia, porque sí. A ver, que parece que son todos hombres, y de repente vos ves, yo veía el otro día el documental, y de repente veías entre los que iban pasando, había mujeres también entre las los que iban con uniforme en las filas,
entregando las armas,
que iban armadas, o sea, pero están como disueltas ahí, no sabemos, no decimos que sean mayoría, pero parece que no, es solo, se habla de los hombres uniformados, de los hombres armados, de los ejércitos que se enfrentan, y las mujeres quedan en la microhistoria. Esto es para hacer otra historia.
Pero es como la historia de los ganadores generalmente que dicen, ¿no? Pero es también la forma como contamos la historia y como apelamos a veces a las memorias, ¿no? Porque pareciera que hay algunas memorias que fueran más importantes que otras, ¿no? Cuando no es así. Cuando a veces esa vida cotidiana o esa vida diaria que muchas veces les ha tocado vivir a las mujeres es la que realmente hay que vivir, ¿no? La que realmente pasa cuando existen conflictos, ¿no? Tú te acuerdas cuando eres niño de lo que hacía tu madre, de cómo comían, de las cosas más pequeñas que se supone que no tienen importancia, pero realmente es lo más importante de la humanidad, porque es lo cotidiano, es lo que vives todos los días. Y cuando no le pones importancia a eso, pues lo que haces es crear como una historia, no sé, que se vanagloria de que hubo de la violencia, o sea, de los que ganaron de manera violenta, y pareciera que no aprendiéramos, porque cuando vemos todos los resultados sociales o todos los problemas sociales que causaron ciertas, digamos, la violencia o los conflictos, los vemos y resulta que al tiempo siguen, o sea, la violencia sigue apareciendo, ¿no? De alguna otra forma, con alguna otra facción. Y es pareciera que no aprendiéramos que la violencia es una cosa fuerte. Y yo creo que como si no afectara, pero sí afecta, o sea, en la cotidianidad afecta y está ahí. Y es porque no contamos cómo afecta eso en el diario vivir, ¿no?
No lo interrelacionamos.
Pareciera que no lo, como si no lo quisiéramos aprender, o como si la humanidad no quisiera ver que la violencia no está bien, o sea, que ganarle al otro de forma violenta, o ser un país más fuerte porque tienes más armas, o cómo cuentas que fue más inteligente porque él se aprovechó de las condiciones y entonces ahora es más inteligente. Eso no fue ser inteligente, eso fue ser violento, y ya, y no está bien, ¿no? Entonces es como eso realmente, pareciera que no aprendiéramos, no sé.
Bueno, en algún momento nos vas a contar, porque vas a seguir con tu máster, con tu tesis, sí. Así que nos vas a contar.
No, además lo ha dejado en un punto que hay que continuar.
Sí, sí, sí.
No hemos aprendido, y lleva razón, de las grandes. Sí. Seguimos contando la historia sobre violencia contra violencia.
Sí.
Es un punto y final estupendo.
Bueno, ¿vos querés contarnos algo más? Si no, terminamos acá.
No, por ahora no, nada más. Cuando ya termine y, no sé, publicaré, saldrán las historias de las mujeres, de lo que ellas me contaron. Y algún día la pasaré para que la gente las lea. Y ya, será
bueno,
eso.
Muchísimas gracias, Brenda Portilla, abogada, y que vaya muy bien con tu máster.
Bueno, gracias, Josefina.
Nos seguiremos viendo y hablando. Bueno, y vamos a un corte chiquitito porque nos quedan 5 minutos.
La primera vez apenas me gustó, fue por la nariz, por no decir que no, que él no es de cobardes, y a los 16 se prueba cómo es de hondo el río con los dos pies. La segunda vez me fue gustando más, sentí su poder, su sensación de paz, y a los pocos meses me empecé a picar. Yo siempre pensé que lo podría controlar, lo de dejarlo, ya lo he intentado más de una vez, y más de 5 y más de 10, pero no hay forma, no hay manera, con la mierda del caballo no hay quien pueda olerla, es meterlos.
Seguimos en Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada y ya estamos terminando con Mujeres Libres.
Terminamos con amnistía, llevamos anunciándolo todo el programa. Hemos hecho alusión a la acción de Colombia y dos muy importantes también. Una, a mí me parece brutal, el campo penitenciario de Yodok en Corea del Norte, donde van a parar las familias de los fugados. Desaparecen y nunca más se les sabe de ellos. La foto es de una mujer con sus dos hijos y familia de un prófugo, desaparecidas desde el año 97. Nadie sabe, o sea, se les traga la tierra. Hay una acción para pedir que se haga transparente, que se informe y que se cierre. Pero sobre todo que sea posible saber quiénes son las personas que están allí. Y otra acción es para Arabia Saudí, ese país tan amigo de los norteamericanos y por ende tan democrático y tan afable, que tiene condenada a Sita Zainab a muerte y con un juicio en el que no se le dio absolutamente ninguna garantía y de la que se pide que se levante la pena de muerte. Ambas acciones están en, como ya decimos cada programa, en www.es.amnesty.org. Las podéis buscar, hay muchas más, estas son las que hemos seleccionado hoy, pero insistimos, podéis elegir. Y como libro, habíamos traído una colección de historias de mujeres. Brenda tiene pendiente escribir la suya, pero esta a mí me encanta porque es una historia de mujeres con finales no felices porque es imposible, pero sí de esperanza. Dos periodistas estadounidenses, matrimonio, Nicholas Christoph y Shirley Gundum, de origen asiático, chino, han viajado como corresponsables a lo largo del mundo y se han dedicado a recopilar historias de mujeres en los países, sobre todo de orientales, donde han estado. Son historias de mujeres con, como decíamos, con un final con esperanza en la mayoría de los casos, obviamente no en todos. Como a través de distintas organizaciones, algunas religiosas, otras completamente ateas o laicas, han conseguido el mínimo de apoyo para conseguir salir adelante en su sociedad. Recomendable, con muchas visiones muy personales, muy distintas de las que podamos tener, pero desde luego muy, muy recomendable. Es una muy buena labor de recopilación. Es La mitad del cielo, de Nicholas Christoph y Shirley Gundub, y la editorial es Perímetro.
Muy bien. Y bueno, recordar primero, entre todo lo que hay que recordar, que el lunes próximo, el lunes 12, comienzan las jornadas libertarias aquí en Valencia, del 12 al 17 de este mes, toda la semana que viene. A partir de las 19 horas va a haber todos los días mesas redondas muy importantes que incluyen el debate sobre muchos de los temas que estamos viendo en este momento, que queremos hablar y queremos opinar y queremos saber sobre ellos. Van a venir personas muy importantes para nosotros y además compañeros como Rafa Cid, como Carlos Taibo, como Lucía Ruiz de Radio Vallecas de Madrid, y bueno, y vamos a estar muchas de las personas que trabajamos en la radio como moderadores, así que esperamos verlos por ahí en el Centro Octubre, aquí en el barrio del Carmen, en la calle San Ferran, al ladito de la lonja. Así que bueno,
nuevas luchas para sueños de siempre.
Es importante. Y recordar, entre todas las cosas que hay que recordar, que trataremos a partir de la semana que viene de hacer un pequeño monográfico sobre lo que pasó en Argentina. El 20 de diciembre se produce el Corralito. El Corralito se cumplen 10 años. Y tristemente, 10 años después, va pasando todo esto en Europa. Suponemos, hoy hablamos mucho de historia y de la memoria. ¿La historia se repite? Pensamos que no. Pero, ¿cómo la analizamos? ¿Qué conclusiones sacamos sobre la historia para sacar algo que nos sirva? Que nos sirva como posibilidad de pensar y de seguir pensando y de seguir actuando, porque esto continúa. Así que bueno, y el miércoles que viene estaremos en Acción Directa y no mucho más. Emilia.
Pues animar a todo el mundo a que participe en las jornadas, a que reflexione, a que entre en la página de miguelgrau.org y apoye en la medida en la que pueda al proyecto
de
Jun Quiñonero, y pues hasta la semana que viene.
Chao, hasta el miércoles.
Thank you.